Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América. Por muchas razones me da gusto estar aquí con ustedes. En primer lugar, por supuesto, porque estamos ya bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, José. Un placer estar aquí contigo.
Muchos temas de qué platicar, Luis. También me da mucho gusto porque estamos, como ustedes pueden ver, inaugurando nuestro estudio virtual aquí en el Club Nacional de Prensa en los Estados Unidos, cortesía del trabajo y los esfuerzos de nuestro equipo técnico, Álvaro Argueta, Néstor López, José Ángel Cirino. Les damos muchas gracias. Son nuestros héroes anónimos aquí en la Red Hispana porque no siempre aparecen en pantalla, pero sin ellos esto no sería posible. Por supuesto, también nuestra productora del programa, Mercy Padilla, que ahorita anda en misión especial en la ciudad de Miami. Y también muy bien, mi querido Luis, porque estoy como con las baterías recargadas. Ayer estuve en la juramentación de los nuevos miembros de la fracción de la bancada latina en el Congreso. Histórico, nunca se había visto antes, 39 representantes, 3 senadores. Vamos a platicar de eso porque hay cosas muy interesantes y tienen que ver con la migración. Pero antes, por supuesto, déjame darle la bienvenida a los amigos y amigas. Estamos aquí en el número de siempre, de confianza, en el 1-800-248-3232. Anótelo, por favor. 1-800-248-3232. El número de siempre de confianza para sus llamadas, preguntas, consultas con Luis Salgado. Y, por supuesto, siempre les recomendamos que no se esperen a la mitad, no se esperen al final para que el abogado tenga tiempo de responderlas. Y, por supuesto, también estamos recibiendo sus comentarios, aplausos, quejas, de todo, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. A las personas que por favor nos hagan mensajes por las redes sociales, les pedimos encarecidamente, siempre lo repetimos, que nos pongan con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso aquí a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron para que el consejo del abogado sea lo más exacto posible y, por supuesto, su nacionalidad. Y bueno, también ya saben que siempre los invitamos a que descarguen nuestra aplicación de la Red Hispana. La Red Hispana la pueden bajar de Apple o de Google y realmente se les recomendamos, está mejorando muchísimo, tienen ahí los programas que transmite la Red Hispana, recordatorios para que no se les olvide en caso de que estén muy ocupados trabajando, información de salud, educación, espectáculos, deportes y esa también la pueden accesar en nuestra página de laredhispana.com. O sea que no hay excusa ni pretexto, ¿eh? O sea, sea en teléfono celular, tableta, computadora personal, portátil, de escritorio, bibliotecas públicas, siempre pueden estar muy bien acompañados y muy bien informados con la Red Hispana. Y bueno, decía Luis, muchas cosas de qué platicar en muchos ámbitos, pero yo quiero hablar primero de lo que me hace sentir muy orgulloso. Estuve, te decía, en la juramentación de la bancada latina del Congreso, el famoso Instituto Congresional Hispano de los Estados Unidos, y realmente fue una fiesta, fue una celebración. Había vítores, aplausos, gritos, porque fue la primera vez en la historia que finalmente los hispanos llegamos a un número de 39 representantes y muchos hitos, ¿eh? No solamente el número. Está la representante latina más joven en la historia y la primera, la representante, de hecho, en el Congreso más joven, 29 años, Alexandria Ocasio-Cortez, puertorriqueña de Nueva York. Es una estrella, déjame comentarte, ¿eh? Es una estrella ahí. Lo vimos en el evento, ¿verdad? Cada vez que aparecía, los jóvenes talentos, las nuevas generaciones, realmente muy entusiasmados con su presencia. Tenemos también al primer latino, Ben Rey Luján, que va a ser el presidente adjunto de la Cámara de Representantes, se dice fácil, allí junto a Nancy Pelosi. Tenemos a las dos primeras representantes de Texas, en fin, realmente muy, muy entusiasmados con estos números, con esto que está ocurriendo del poder latino. Todavía nos falta, no hay que echar las campanas al vuelo, ¿verdad? Todavía nos falta para lograr eso que se llama la paridad entre nuestro peso demográfico y nuestro peso político, pero vamos mucho adelante, Luis, ¿qué te parece?
Excelente. Me hubiera encantado estar contigo porque estoy seguro que el ánimo y el espíritu tiene que haber sido muy especial.
Oye, y otro hito, que no lo puedo dejar atrás. Yo soy mexicano y a lo mejor van a decir que me estoy echando agua a mi propio molino, pero tuve oportunidad de platicar con el primer legislador estadounidense nacido en México. ¿Sabes de quién estoy hablando, verdad?
¿Cuál?
Jesús Chuy García, que está representando al estado de Illinois, ¿verdad? Un distrito electoral en Illinois. Y me dijo algo bien interesante que creo yo le va a interesar a nuestro público, Luis, que lo que él va a promover justamente es todos los temas de interés a la comunidad latina. Y estamos hablando de protecciones a los Dreamers, de la reforma migratoria, ¿verdad? Que si tenemos la reforma migratoria, pues ya no sería necesario nada específico para arreglar a Dreamers o al TPS, porque ojalá todos cupieran en un proyecto de esa naturaleza, para elevar los salarios mínimos, para defender que muchas personas que ahorita no tienen acceso a la ley de salud y al cuidado médico lo puedan hacer. O sea, muy entusiasmado, primera vez que llega al Congreso, que de alguna manera esté empujando esta comunidad latina. Quienes estamos viviendo desde hace mucho tiempo en México, a veces somos escépticos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque hay un clima de polarización. No podemos olvidar que el gobierno está cerrado desde el 22 de diciembre. No hay un acuerdo. Estamos insistiendo en este debate, ¿verdad?, que hay entre el muro y la seguridad fronteriza. El presidente está a punto de declarar o quiere declarar una emergencia nacional para construir el muro sin necesidad del Congreso. Y ahí, pues, me gustaría tu punto de vista, Luis. ¿Realmente se justifica que el presidente se brinque campechana y olímpicamente al Congreso para que con esta declaratoria de emergencia nacional pueda construir el muro sin aprobación legislativa?
Pues en mi humilde opinión no se amerita. Hay demasiados otros problemas en esta nación que no están siendo atendidos con el dinero que debieran estar siendo atendidos. Y oímos uno por uno todos los demás temas, tópicos, que si no pueden ameritar una acción de emergencia, ¿por qué va a ser el muro cuando nada verdaderamente ha cambiado, excepto que recientemente han venido más gente huyendo al incremento de la violencia en sus países y no tienen que manejar de otra manera, pero ya van 4 años y con los billones de dólares que reciben ya es tiempo que se hubieran adaptado a manejar esta gente sin sufrir las muertes que se han visto, incluyendo 2 niños recientemente. Exacto.
Y hay que dejar en claro que en este programa no somos pro ningún partido, ¿eh? No se vaya a interpretar que porque estamos muy contentos de que hay muchos latinos en el Congreso, la mayoría son demócratas, simplemente estamos así como echando un cheque en blanco a los demócratas. Los demócratas han cometido pues, también muchas cosas que no les ha gustado a la comunidad, ¿verdad? Durante la época de Obama tuvieron el control de la Casa Blanca, de la Cámara de Representantes, del Senado. ¿Y dónde está la reforma migratoria? Pues en ningún lugar, porque el capital político lo destinaron, ya sabemos, a la reforma de salud. Muy importante, nadie lo va a negar, pero también, por ejemplo, en los últimos debates, pues muchos inmigrantes se sienten un poco pues defraudados, ¿verdad? Porque piensan que los demócratas, pues sí, los apoyan y les lavan coco wash cuando es época electoral y después como que ya no son una prioridad, ¿verdad? Entonces también es bien importante que haya esa presión pública para que si los demócratas prometen, Luis, pues que los demócratas cumplan, ¿no? Por ejemplo, en algún momento pusieron sobre la mesa el dar el dinero para el muro a cambio de la legalización de los Dreamers. Ya no está eso. Y tampoco se habla con tanta insistencia como uno quisiera de la reforma migratoria. Así que la pelota está en ambas canchas para justamente cumplir a la comunidad, Luis.
Lo interesante de esto es que una de las cosas que se está considerando, incluyendo senadores republicanos, para tratar de resolver el paro del gobierno, es tocar el tema de inmigración para ver si se puede sacar algo para poder darle dinero al muro, ya bien sea ayudando a los Dreamers, pero algunos también están hablando de la reforma de inmigración integral que se aprobó por el Senado en el 2013, cuando todavía estaba en el poder el señor Obama, que no pudo pasar el voto en la Cámara de Representantes controlada en aquel tiempo por los republicanos. Entonces, eso sería una cosa increíble. Por supuesto, yo creo que es demasiado esperar que eso vaya a suceder en tan poco tiempo que queda para poder rápidamente abrir el gobierno, pero hasta eso se está considerando.
Se viene siempre retrasando. La última reforma migratoria fue en 1986 y que luego hoy en este año está muy complicado y el otro año ya es año electoral, así que está complicado. No hay que abrir falsas expectativas, pero por supuesto vamos a tener aquí siempre toda la información del tema. Y bueno, amigas y amigos, disculpen que nos hayamos explayado un poquito más Luis y yo sobre estos temas, pero son muy importantes y tienen impacto real en nuestra comunidad. Pero regresando de esta pausa, empezamos con sus llamadas, correos, comentarios aquí en Bienvenidos a América. Anoten el número 1-800-248-3232 y en Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Regresamos.
El telescopio revolucionó la ciencia y la filosofía, una de las herramientas más importantes en la astronomía que nos ha permitido conocer mejor al universo. fue inventado en 1590 y se utilizó por primera vez en el 1609 por el astrónomo y filósofo Galileo Galilei. El telescopio nos permite ver más allá de la luz visible, incluyendo los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas, infrarrojo, microondas y ondas radiales. Tiene tres funciones principales: recolección de luz, resolución y ampliación. La tecnología ha avanzado de gran manera y la mayoría de los astrónomos modernos operan sus telescopios por computadoras y a distancia. Conocer es saber. Te habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud. ¿Sabías que los padres que participan en la educación de sus hijos tienen más probabilidades de tener hijos exitosos? Décadas de investigación muestran una relación directa entre los padres que participan en la educación de sus hijos y el éxito de esos niños.
Cuando llegué a este país no hablaba inglés y comunicarme con la maestra de mi hijo o ayudarlo con sus tareas era muy difícil. Hasta que descubrí que podía solicitar un traductor en su escuela para que me ayudara a navegar el sistema educativo.
Numerosas investigaciones demuestran que la educación en los primeros años promueve la preparación escolar y el éxito educativo en la escuela primaria y más adelante.
Lo más importante es que cuando los padres nos involucramos en la educación de nuestros hijos, el niño recibe un mensaje que dice: tu educación es importante.
Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David?
Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Lo que me gusta más de la enfermería es los contactos que uno hace con diferentes culturas, diferentes pacientes.
Cada paciente es único. No todos los pacientes son iguales. Creo que eso es lo más interesante de ser enfermera, que uno trata a diferentes personas al día.
Y entro yo y digo, oh, bueno, hablo tu idioma. Oh, y luego se abren los ojos y empiezan a hablar. El paciente también. Ahora ya se siente más cómodo porque tiene el conocimiento y ya no tiene que tener tantas dudas o miedo.
Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.com.
Planeta Azul.
¿Sabías por qué las frutas, los vegetales y otros productos agrícolas se empacan en diferentes materiales y de diferente manera? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Además de facilitar su manejo, cada producto tiene una necesidad de empaque particular para mantener la calidad, frescura y seguridad. Dentro de los materiales más utilizados está el cartón. Este se utiliza para las harinas y productos secos, además para transportar productos ya previamente empacados. Las bolsas plásticas para las verduras y los vegetales. De esta manera puedes ver el tamaño y el estado del producto. Los empaques de foam o de espuma, como se conocen en muchos lugares, es más utilizado para productos frágiles que necesitan cierto cuidado y refrigeración. Este empaque ayuda a mantener su temperatura.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigos, amigas, ya estamos de regreso en su show migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, trayendo la información útil, orientación responsable con el experto migratorio Luis Salgado, aquí en nuestros nuevos estudios virtuales en el Club Nacional de Prensa de Washington D.C., que es el templo del periodismo en los Estados Unidos, y como siempre con un equipo siempre esforzándose por traerle lo mejor, lo más relevante, lo más importante, lo que tiene más consecuencia para nuestra comunidad. Nos pueden llamar, ya tenemos varias llamadas, también nos pueden escribir a través de Facebook en nuestras dos emisiones de la Red Hispana y Bienvenidos a América, o al teléfono, llamarnos directamente al 1-800-248-3232, como lo hizo nuestra amiga María desde California. Adelante, María, bienvenida al programa. Buenos días allá en California. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Sí, buenos días, abogado. Mi pregunta es, yo tengo una cita para el 20 de febrero. Nada más que yo tengo un problema que cuando yo entré en el año 96, yo entré con una mica chueca por la línea. Mi pregunta es, si cuando salga la entrevista me puede salir eso. El abogado ya me mandó a checar las huellas de la FOIA y no salió nada. Me aprobaron el perdón, pero yo tengo miedo de salir.
Oh, okay. María, el 96, o sea, tu abogado mandó a pedir el récord de la voz, ¿cómo se llama? De la patrulla fronteriza.
Sí, de la FOIA, de la frontera, y no me salió nada.
Ok, te pregunto porque en estos días con Trump, lo que estamos haciendo en la oficina es pidiendo 5 FOIAs. Uno, a la Corte de Inmigración, por si acaso un caso de deportación, que aunque la gente no se enteró porque no le llegó la carta y tienen orden de deportación sin saberlo. Otro, al FBI, porque todos los arrestos a nivel nacional, federal y estatal y municipal se envían las huellas digitales y el nombre y el cargo a la computadora central de inmigración del FBI, y luego a las 3 partes que antes era inmigración, que son el CIS, que recibe todas las solicitudes de ayuda como TPS, DACA, etcétera, y también al ICE, que es quien anda buscando gente para deportar en el interior, y el CBP, que son los que están en la frontera y en los aeropuertos. Entonces, mi recomendación es que pidan todos los 5 para estar seguro que no, el gobierno federal no tenga algo que usted no pueda ver, porque estoy de acuerdo con usted, yo no quisiera salir de Estados Unidos aún con el perdón del castigo de 10 años, que no se supone que se lo aprueben si hay otro problema, pero ellos se pueden equivocar igual que todos, que somos humanos, y usted como sospecha pueda ir allá y tener un problema. Entonces, mi recomendación sería que si no han pedido los 5 FOIAs, que los pidan antes de que usted salga para que usted se vaya un poco más tranquila.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, María, por su llamada y saludos a todos los amigos, a todas las amigas que nos siguen allá en el estado de California. Y ahora vamos con nuestro amigo Gorgonio, que nos llama desde el estado de Nueva Orleans. Adelante, Gorgonio, ¿cuál es su pregunta? Buenas tardes.
Buenas tardes. Dios les bendiga a todos.
Gracias.
A todos, y tiene muy bonito programa.
Gracias.
Mi pregunta es, yo y mi esposa acabamos de emigrar acá a Estados Unidos. Sí. Pero tenemos una nieta que estamos criando como hija. Tiene ahorita 7 años. Y pues como está muy pegada a mi esposa, como ella la ve como su mamá, entonces sí, nos vinimos y pues el problema es que no nos la podemos traer. Quisiera saber si con una custodia que nos dé un abogado allá, podríamos sacar un pasaporte.
O sea, Gorgonio, ¿ustedes entraron a Estados Unidos como residentes o con visa de turista? ¿Cómo entraron?
No, como residentes.
Perfecto. Entonces, ¿y qué edad tiene la nieta?
Tiene 7 años.
Ok. Este problema de hijo de crianza, como le llaman en mi país, no sé cómo le llaman ustedes, es un problema que es muy común en Latinoamérica, y los compromisos que se hacen sin una adopción formal son fuertísimos. Y lo he experimentado aquí en Estados Unidos, donde una familia que le conseguí la residencia, eran 4 y uno era una niña que al momento de pedir la última etapa, la residencia me dijeron que no era niña biológica, sino era una hija de crianza. Y yo les dije, pues no hay problema, le hacemos la residencia a ustedes 3 y luego nos preocupamos de la niña. Y el papá me dijo, no, si usted no nos ayuda a todos, ninguno vamos para adelante. O sea, es un ejemplo de compromiso tan serio que hay en Latinoamérica. Entonces, mi recomendación es que vayan a ver un abogado de inmigración otro de adopción en Estados Unidos y otro de adopción en México, me dijo, ¿no? Porque necesitan tener un plan para ver cómo, como ella no ha cumplido 16 años, está se puede adoptar y de esa manera traerla a Estados Unidos como sus hijos biológicos, sin violar ninguna ley, simplemente que es un proceso un poquito complicado y tedioso. Y en mi mente, en mi opinión, debieran consultar con tres abogados, el de inmigración y adopción en Estados Unidos y uno de adopción allá en su país, para hacer un plan estratégico desde el principio para saber que no van a tener complicaciones. Pero sí se puede hacer legalmente, no hay ningún problema.
Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por su llamada, Gorgonio, y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en el estado de Nueva Orleans. Perdón, el estado de Nueva Orleans, ¿dónde? ¿A dónde fui a la escuela? Es la ciudad de Nueva Orleans, el estado es de Luisiana, así que a ver si mis ingenieros borran ese pedacito, si no van a pensar que no fui a la escuela, hombre. Bueno.
Gracias. Interesante, Estados Unidos.
No me corrigiste, abogado, por favor, no me hagan eso al aire, como que el estado de Nueva Orleans, ¿eh? Voy a recibir ahí muchos mensajes por nuestra cuenta de Facebook. Y bueno, vamos a la cuenta de Facebook, tenemos varios mensajes. Un saludo a nuestra amiga Adriana Castañeda, siempre está con nosotros. Pregunta a nuestra amiga Adriana, Luis, ¿qué pasa con las personas que tienen corte? ¿Cómo comprobamos que efectivamente fuimos a nuestras citas?
Oh, ok. ¿Corte de inmigración?
Pues no dice, pero asumo que como este programa es de migración, sí, asumamos que es corte migratoria.
Qué interesante pregunta. Fíjate, nadie me había hecho esa pregunta, porque si ellos se presentan a la corte y los llaman y ellos se identifican, pues ya por ahí empieza el récord de la corte. Y después, si usted quiere evidencia de eso, pues manda a pedir un FOIA a la corte y le envían todo el récord y en teoría ahí debe aparecer su comparecencia. Pero es la primera vez que me preguntan eso. Me pregunto yo por qué está preguntando, pero de todas maneras, bueno, quizás a ella le están diciendo que tiene orden de deportación porque no estuvo presente, y sí estuvo presente. Me imagino que ese es el punto. Pero nada, creo que va a necesitar una consulta con un abogado competente de inmigración para tratar de ver que, ¿verdad?, cómo se puede probar lo que ella quiere probar y resolver el problema.
Exactamente. Bueno, tenemos, nos dijo que tenía una corte de migración por cierre del gobierno. Es decir, probablemente nuestra amiga Adriana fue a la corte, estaba cerrado. ¿Cómo puede comprobar que ella sí cumplió con la cita, pero no fue su problema que no haya estado abierta la corte?
Muy bien. Si ese fue el problema, en esos casos ella no tiene que probar nada. El gobierno sabe que cerraron y ellos se encargan automáticamente de darle nueva cita. Así que es cuestión de estar pendiente para nueva cita. Si no quiere tener problemas que el correo vaya a fallar, puede llamar al número nacional de las Cortes de Inmigración para ver si ya le han dado una cita. Puede llamar una vez al mes a ese número para ver si ya tiene cita, pero usted no se tiene que probar, no tiene que preocuparse porque usted no tiene que probar nada.
Exactamente. Bueno, ya lo comentamos en este programa, Luis, este tema del cierre del gobierno es lamentable, deplorable, ¿verdad? Es una de las principales funciones de las personas que son electas a cargos públicos, asegurar, preservar no solo la integridad del país, sino preservar pues que las personas tengan sus salarios, ¿verdad? Y ya estamos desde el 22 de diciembre en paro, en cierre parcial del gobierno federal. Estamos hablando de 800,000 trabajadores del servicio público. Obviamente de estos, muchos de ellos son latinos, ¿verdad? Si asumimos que hay una correspondencia con la población, pues estamos hablando que casi el 20% serían latinos, ¿no? Unos 150,000, por ahí así, ¿no? Muchos de ellos tienen que trabajar, están teniendo que trabajar sin goce de sueldo porque pertenecen justamente a estos sectores críticos, ¿no? Que si son operadores de tráfico aéreo, etcétera. Entonces ya hay un impacto. De hecho, tenemos varias preguntas que están efectivamente relacionadas con el impacto de este cierre en sus procesos migratorios y las vamos a tomar después de esta pausa, Luis, si te parece. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Bienvenidos a América. Llámenos al 1-800-248-3232 y síganos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Regresamos.
Vivir mejor.
Tengo
tías que son enfermeras y yo siempre dije, bueno, eso se ve interesante, ¿no? Pero tal vez quiero ser otra cosa. Mi nombre es Bianca Zafra y soy de Inglewood, California. Cuando ingresé al colegio fue cuando me di cuenta de que me gustaba la ciencia, me gustaba la gente y entonces lo único lógico era ser enfermera. Mis tías casi tiran la casa por la ventana. Es algo muy bonito tener esa conexión con un familiar. Me llaman, me preguntan cómo me va. Solamente con estar en la escuela es bastante estrés porque es bastante materia que tenemos que estudiar. Cuando ya siento que como el mundo se me está cayendo, tengo que relajarme, voy a las montañas. Me gusta caminar, a escalar. Hay que tomar un tiempo para recuperarse uno mismo.
Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.com.
Planeta Azul.
¿Sabías que hay un sinnúmero de flores medicinales? Además de oler bien y decorar, también son beneficiosas para la salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy conocerás alguna de ellas. La lavanda se utiliza para calmar el estrés, mejorar el estado de las quemaduras e incluso para el dolor de cabeza. La campanilla, uno de los mejores remedios para la ansiedad, se consume en forma de té. La manzanilla, excelente para el sistema digestivo y mejora el malestar estomacal. El diente de león se utiliza para desintoxicar, tratar náuseas, problemas del riñón e infecciones. La rosa, además de ser hermosa, su infusión mejora la circulación, el funcionamiento de los pulmones y ayuda a desintoxicar el cuerpo.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David?
Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y laredhispana.com.
Fuente de salud.
¿Sabías que los padres que participan en la educación de sus hijos tienen más probabilidades de tener hijos exitosos? Décadas de investigación muestran una relación directa entre los padres que participan en la educación de sus hijos y el éxito de esos niños.
Cuando llegué a este país no hablaba inglés y comunicarme con la maestra de mi hijo o ayudarlo con sus tareas era muy difícil. Hasta que descubrí que podía solicitar un traductor en su escuela para que me ayudara a navegar el sistema educativo.
Numerosas investigaciones demuestran que la educación en los primeros años promueve la preparación escolar y el éxito educativo en la escuela primaria y más adelante.
Lo más importante es que cuando los padres nos involucramos en la educación de nuestros hijos, el niño recibe un mensaje que dice, tu educación es importante.
Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
Planeta Azul.
Cuando nos hablan de grasa, pensamos en algo negativo. Pero las grasas son fuente de energía que nuestro cuerpo necesita y nos ayudan a mantener nuestro corazón sano. Existen diferentes tipos de grasa, solo tenemos que aprender a identificarlas. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Comenzamos con las grasas buenas. Las grasas buenas las encuentras en el salmón, la sardina, el arenque y el atún. Estos contienen un alto nivel de omega 3, en el aceite de girasol y en el de soya. Además, en el aceite de oliva, en los frutos secos como las nueces y en el aguacate. Las malas son las grasas saturadas que están presentes en la mantequilla, las carnes rojas, embutidos, la leche entera y sus derivados. Aprender a comer es mantenerse saludable.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado, para responder a sus preguntas, dudas, inquietudes sobre sus casos migratorios. Si gustas, por favor, Luis, compartir con nosotros tu número telefónico y tu correo electrónico.
Bueno, sean, pueden llamar al 301-650-0000, repito, 301-650-0000. 0000 o por correo electrónico a el apellido Salgado, las dos iniciales LIF, o sea, salgadolf@gmail.com.
Perfecto, muchas gracias, Luis, por tus comentarios, por tus datos. Recuerden que para las personas que nos quieran llamar ahorita mismo, en vivo, en directo, este programa se graba siempre todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, aunque muchas de nuestras afiliadas nos hacen, por favor, el gusto, el honor de que nos distribuyen a lo largo de varios días a la semana en varios horarios. Pero para las llamadas en vivo, en directo con Luis, cualquier consulta, duda, inquietud, aplauso, jalón de orejas, lo que sea, es a las 2 de la tarde, tiempo del Este, todos los jueves. Y te decía, Luis, antes de la pausa, que varias de las preguntas que tenemos, de hecho, están relacionadas precisamente con el cierre del gobierno. Las vamos a ir desmenuzando una por una, porque efectivamente esto muestra que hay una preocupación de nuestro público, ¿no? Decíamos que es un arma de dos filos. A lo mejor muchas personas se beneficiaban porque, bueno, pues se prolongan las deportaciones por, pueden ser semanas, meses o incluso años, en otras personas que ya estaban esperando el papel de su regularización y, bueno, pues ya no lo pueden hacer porque está todo cerrado. Pero bueno, vamos a compartir algunas de las preguntas. Por ejemplo, nuestra amiga Estela, no, Vicky García dice que si el cierre del gobierno afecta a las renovaciones de DACA.
Interesantemente, el CIS, que es la agencia federal que maneja todas las solicitudes de beneficio de migración, incluyendo el DACA, se maneja no con los dólares que contribuyen los ciudadanos de Estados Unidos, los residentes, sino con el dinero que pagan los inmigrantes cuando van a solicitar. El que consigue DACA no se lo regalan. Tienen que hacerle un pago alto al gobierno. Y esos son los dineros que mantiene abierto a CIS comparado con otros que tienen que cerrar. Ellos no tienen que cerrar.
En efecto, es un dato muy importante y lo dijiste el programa anterior, pero yo creo que vale la pena subrayarlo, Luis. La abrumadora mayoría del presupuesto de USCIS, el Servicio de Ciudadanía y Servicios Migratorios de los Estados Unidos, es con las tarifas, las cuotas, los pagos que hacen los usuarios. Por eso sale tan caro convertirse en ciudadano, ¿no? Creo que está en $700, 675, si mal no recuerdo, Luis.
Sí, casi.
Que cuando lo multiplicas por una familia de 4 y de 5, ya estamos hablando ahí de $2,500, $3,000, una cantidad importante que pueda muchas personas pues decirles, oye, pues no tengo el dinero para hacer eso. Entonces, mucho de ese dinero, ¿verdad?, está diseñado así en el Congreso, es que las propias pagos que hacen los usuarios pues realmente mantengan a estos servicios y que no debería. En teoría, pero también hay otros servicios, entendemos, dentro de esas agencias que en algunos casos pues sí dependen de otros presupuestos. Obviamente lo ideal es que el gobierno se reabra y que sigan peleándose por el muro y la seguridad fronteriza sin que el gobierno tenga que estar cerrado, porque 800,000 personas pues no tienen que pagar los platos rotos, ¿verdad?, de los desacuerdos aquí en Washington, pero ese es mi punto de vista muy personal. También nos tenemos una pregunta similar, de nuestra amiga Karina, dice que si cuando está cerrado el gobierno se afectan los perdones porque ella está esperando, ella tiene un caso.
Sí, pues los perdones se manejan en CIS y por lo mismo que no se pueden cerrar porque ya siguen operando con el dinero de los inmigrantes que pagan por esos perdones, entre otras cosas, pues no debiera haber un atraso en eso porque no van a cerrar.
Perfecto. Otra misma, el mismo tema de nuestra amiga María, ella mandó su documento para la autorización laboral para una visa L2, que si esto podría demorarse aún más por el cierre del gobierno.
En teoría no debiera porque también lo maneja el CIS y el CIS se mantiene abierto con el dinero de los inmigrantes para estas solicitudes, así que en teoría no debiera atrasarse.
Ahora, como ya sabemos, lamentablemente, ¿bien?, y esto lo ha comentado Luis y otros abogados también, es que muchos de los plazos que antes eran muy específicos para ciertos trámites migratorios, misteriosamente se están alargando en la administración del presidente Donald Trump, ¿verdad? Entonces, pues si había muchas personas que estaban acostumbradas a recibir respuestas o procesos que demoraban X cantidad de tiempo, pues ahora yo creo que la expectativa es que de por sí tenía que ser más, va a ser más tiempo y ahora con el cierre del gobierno, pues obviamente en algunos casos pudiera retrasarse. Bueno, vamos a una llamada. Luis, si te parece, tenemos ya en la línea a nuestro amigo José, mi tocayo José, que nos llama desde Carolina del Sur. Adelante, tocayo, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Buenas, Buenas tardes. Pregunta es, mi hermana vino hace como 5 años y le negaron la entrada, alegando de que podía haber trabajado la última vez. Entonces, sí, le quitaron la visa, la retornaron a Perú. Y sí, yo quisiera saber si le han dado algún castigo, porque se presentó allá y le dijeron que no le podían dar la visa por algún tiempo. ¿Cómo podría averiguar si le han dado algún castigo?
Pues se puede pedir la copia del archivo a el Customs and Border Protection, que es la parte de seguridad interna que maneja los aeropuertos y las fronteras. Y así, cualquier récord que haya dejado ese intento de entrar legalmente a Estados Unidos, pues se puede investigar, se puede ver.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias a mi tocayo José por llamarnos desde Carolina del Sur y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen por allá. También un fuerte saludo a nuestra amiga Estela Mendoza. Siempre, hombre, nos están enviando saludos. Aquí en este caso nos manda saludos y bendiciones. Gracias por la información. Muchas gracias a ti, Estela, por seguirnos aquí en Bienvenidos a América. Todo lo que hacemos aquí, como siempre, pues es para brindar información, recursos, ¿verdad?, a nuestra comunidad. Y ahora vamos a la llamada de nuestra amiga Isabel, que nos llama desde el estado de Arizona. Adelante, Isabel, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Hola, hola. Tengo una pregunta sobre la aplicación para regalar papeles a mi papá.
Sí. O sea, usted es ciudadana entonces.
Sí, yo nací aquí en los Estados Unidos. Okay. Yo tengo 21 años. Y
perfecto.
Sé si hay algo ahorita que una forma o algo como pedir para regalarle papeles a mis papás.
Sí, ¿su papá vive en Estados Unidos o en su país?
Viven aquí en Estados Unidos.
Okay, ¿hace mucho tiempo, hace poco?
Ya tienen mucho tiempo, como casi más de 20 años.
Okay. ¿No han tenido caso de deportación ni caso criminal?
No.
Okay. ¿Y ellos tienen, alguno de ellos tiene un papá o mamá residente ciudadano o algo? Bueno, ninguno de los dos es residente, ¿correcto?
No.
Ok, ¿y alguno de los dos tiene un papá o mamá residente o ciudadano?
No.
Ok, usted sí, como ciudadana que tiene 21 años, puede pedir a su papá, pero eso es la mitad del caso. Y no hay límite de visa para ese tipo de petición. Es excelente ese tipo de petición porque no hay que ponerse en una cola, sino más bien tarda lo que tarda el proceso del papeleo. Pero el problema es la segunda etapa. ¿Se había comenzado un caso para sus padres antes del 30 de abril del 2001, por casualidad?
¿Sí entraron o...?
Que si se había comenzado un caso de residencia para uno de sus papás en o antes del 30 de abril del 2001.
No.
Ok, está bien. Entonces ellos no están protegidos por la sección 245 y Latina. Quiere decir que para terminar el caso tendrían que salir fuera al consulado de Estados Unidos en su país y al salir, por supuesto, le cae el castigo de 10 años. Y como no tienen un papá o mamá residente ciudadano y ninguno de ellos es... el residente ciudadano, entonces no tiene como pedir ese perdón, tendría que quedarse fuera 10 años, no vale la pena. Lo más probable que, sin embargo, ellos sí, si hubiera un caso de detención por parte de ICE, ellos podrían, a través de que tienen hijos ciudadanos, poder pedir cancelación de remoción porque llevan más de 10 años, no tienen récord criminal y tienen familiares que son ciudadanos. Así que eso sería una posible opción, pero vaya a consultar a un abogado de inmigración competente para buscar la solución. ¿Okay?
Perfecto, muchas gracias, Isabel. Y yo tengo un mensaje para ustedes. Si están interesados en una carrera de alto impacto social, de fuerte servicio público y extremadamente bien remunerada, no les sorprenda qué carrera es la enfermería. Les recomiendo mucho que visiten la página de internet carreras en enfermería.org. Repito, carreras en enfermería.org. Se van a sorprender de las posibilidades de esa carrera y también de qué bien remunerada está. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
De salud.
Lo que me gusta más de la enfermería es los contactos que uno hace con diferentes culturas, diferentes pacientes.
Cada paciente es único. No todos los pacientes son iguales. Creo que eso es lo más interesante de ser enfermera, que uno trata a diferentes personas al día al día.
Y entro yo y digo, oh, bueno, hablo tu idioma. Oh, y luego se abren los ojos y empiezan a hablar. El paciente también. Ahora ya se siente más cómodo porque tiene el conocimiento y ya no tiene que tener tantas dudas o miedo.
Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.com.
Planeta Azul.
Las semillas no solo son para sembrar y cultivar. El consumir semillas nos aportan vitaminas, minerales, aminoácidos y grasas completas como el omega 3, 6 y 9, con un alto contenido en calcio, magnesio, hierro, silicio, zinc y cobre. Además, ácido fólico que ayuda a la flora intestinal. He aquí algunas de las semillas más conocidas. La semilla del sésamo es una fuente vegetal de calcio. El lino es conocida como un laxante natural. La calabaza cuenta con aminoácidos que nos ayudan a equilibrar el sistema nervioso y el estado emocional. El girasol, una fuente de omega 6, vitamina E y antioxidante. El chía contiene omega 3 y contiene la mayor porción de las proteínas de todas las semillas. Te habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
Fuente de salud.
Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David?
Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la redhispana.com.
Fuente de salud.
¿Sabías que los padres que participan en la educación de sus hijos tienen más probabilidades de tener hijos exitosos? Décadas de investigación muestran una relación directa entre los padres que participan en la educación de sus hijos y el éxito de esos niños.
Cuando llegué a este país no hablaba inglés y comunicarme con la maestra de mi hijo o ayudarlo con sus tareas era muy difícil. Hasta que descubrí que podía solicitar un traductor en su escuela para que me ayudara a navegar el sistema educativo.
Numerosas investigaciones demuestran que la educación en los primeros años promueve la preparación escolar y el éxito educativo en la escuela primaria y más adelante.
Lo más importante es que cuando los padres nos involucramos en la educación de nuestros hijos, el niño recibe un mensaje que dice: tu educación es importante.
Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
Planeta Azul.
¿Sabías que hay un sinnúmero de flores medicinales? Además de oler bien y decorar, también son beneficiosas para la salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy conocerás alguna de ellas. La lavanda se utiliza para calmar el estrés, mejorar el estado de las quemaduras e incluso para el dolor de cabeza. La campanilla, uno de los mejores remedios para la ansiedad, se consume en forma de té. La manzanilla, excelente para el sistema digestivo y mejora el malestar estomacal. El diente de león se utiliza para desintoxicar, tratar náuseas, problemas del riñón e infecciones. La rosa, además de ser hermosa, su infusión mejora la circulación, el funcionamiento de los pulmones y ayuda a desintoxicar el cuerpo.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado. Y por supuesto estamos también transmitiendo nuestras dos emisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la red hispana. Y como siempre, muy contentos de lo que nos acompañen. Estamos también aquí recibiendo sus llamadas en el 1-800-248-3232 y por supuesto trayendo siempre temas de interés a la comunidad. Y por eso, Luis, comenté en el pasado bloque este tema de las carreras de enfermería, porque dije, estoy participando en esa campaña y déjame decirte que realmente es muy, muy interesante. Yo no sabía, ¿verdad?, qué tan bien remunerada era esa carrera y cuánta necesidad hay, por ejemplo, de que haya un mayor número de enfermeras latinas, pero también, y eso es muy importante, enfermeros latinos. Que está ocurriendo este estigma de que, bueno, la enfermería es una carrera de mujer, etcétera, no para los hombres, no para los varones, se está quedando atrás, porque justamente es una carrera que tiene un gran impacto social a las personas que tienen esa pasión por el servicio público, por cuidar al prójimo, etcétera, que es mucho lo que tenemos en el corazón los latinos, pues es una carrera muy interesante. Hay muchísimas variedades que puedes desarrollarte, por ejemplo, enfermería pediátrica para los niños, la geriátrica para los ancianos, emergencias, si te gusta, ¿verdad?, la adrenalina de este tipo de medicamentos, también cargos administrativos. Así que realmente muy interesante, Luis. Es una carrera de mucho futuro para nuestra comunidad latina. Ha aumentado sistemáticamente la proporción de latinos y de enfermeras latinos en los últimos años. Estamos hablando de un porcentaje casi que se ha duplicado, muy, muy importante, de acuerdo con cifras del 2014. Así que yo invito a las personas que estén interesadas, realmente a los latinos, a las latinas que estén interesados en una carrera lucrativa, de alto impacto social, de fuerte servicio público, que consideren eso en la página de internet carreras.enfermería.org, Luis. ¿Qué te parece? ¿Tú nunca consideraste el tema médico?
Pues me acuerdo años atrás que los salarios de las enfermeras eran muy bajos en Estados Unidos, al punto que tenían que importar de Filipinas, de muchos países. Había un tipo de visa para enfermeras solamente porque había tanta escasez, pero al subir los salarios a donde tenían que subir, pues ahora ya no existe el problema y por el contrario, existen esas oportunidades que tocabas de mencionar que nuestra gente debe tomar provecho.
Déjame decirte que cuando yo vi los salarios de las enfermeras, especialmente cuando ya son enfermeras especializadas, dije yo, ¿qué hago haciendo periodismo, señoras y señores? Debería haber estudiado enfermería. Hay que recordar también que la esposa de Luis es doctora, ¿verdad? Es doctora, entonces... Pero no más allá del tema económico, que obviamente es importante porque uno busca obviamente una carrera donde pueda darle un sustento apropiado a la familia. Pero más allá de eso, Luis, sabemos que en nuestra comunidad hay muchas personas que a veces tuvieron una experiencia personal, ¿no? Que tuvieron una experiencia médica y entonces la enfermera o el enfermero que los cuidó mostró tal nivel de compasión, de apasionamiento con su trabajo, que eso inspira a muchas personas a convertirse en enfermeros o en enfermeras, ¿verdad? Porque realmente es una de esas carreras que tiene un gran espíritu de servicio público. Así que realmente se los recomiendo, repito, carrerasenenfermería.org. Muy importante. Bueno, tenemos un correo, Luis, si te parece. Vamos ahora sí, regresamos ya al tema migratorio. Nos lo manda nuestro amigo Alan. Él vive en Laredo, Texas. Hace 7 años se casó y su esposa fueron con un abogado de inmigración para presentar su residencia, pagaron $1,000, nunca vieron al abogado, nada más, eran sus asistentes. Este abogado tiene otra abogada y fue a preguntar cómo iba su caso y ella le dijo que en ese momento pues se tenía que pasar una reforma migratoria, la otra que tenía que tener hijos ciudadanos de los Estados Unidos, tiene una hija de 1 año que es ciudadana y le dijo que esa ley no pasó, le dijo también que pues había la opción del sufrimiento extremo. Bueno, pasaron tres de esos, se venció, ya le habló a este abogado y no han contestado las llamadas. ¿Qué puede hacer nuestro amigo de Alan de Texas, Luis?
Es una pena, Alan, que cayó en manos de aparentemente de un abogado que no es responsable. Así que necesita ir a hacer una consulta, una segunda opinión a un abogado competente de inmigración para ver cómo se desenreda todo esto. A ver, exactamente, lo primero que puede hacer es pedir el récord del abogado para ver qué se hizo y qué no se hizo, para que usted pueda contabilizar y quizás ir al colegio de abogados para recobrar sus $1,000 o por lo menos parte de ellos. Pero más importante, encontrar la manera real que se pueda conseguir la residencia, cuál fue el obstáculo que en esa oficina no vieron a recibir sus $1,000 que ahora están viendo para que usted pueda ir adelante. Obviamente en esta oficina no va a resolver, busque una segunda opinión, es mi recomendación.
Exacto, y creo que nuestro amigo Alan, Luis, toca un tema que no se habla mucho, por ejemplo, en ese tipo de programas de asesoría migratoria, de consejos migratorios, y es el hecho de que muchos miembros de nuestra comunidad en ocasiones pues no reciben el servicio de defensoría legal que ellos estaban esperando, ¿no? Varios amigos aquí también en el área metropolitana de Washington han tenido experiencias con abogados de migración o con abogados de accidentes automovilísticos y muchas veces pues no tienen el contacto personal con el abogado, ponen a sus asistentes, ponen a paralegales, etcétera. Entonces las personas muchas veces se sienten como defraudadas o creen que el abogado no está poniendo suficiente interés en ese caso. ¿Hay una legítima razón de preocupación cuando eso ocurre o realmente ya es el tipo de práctica de abogacía que se está haciendo en este momento donde el abogado titular no tiene mucho contacto con los clientes?
Sí, debiera haber causa para estar preocupado, porque usted a quien contrató fue el abogado, no fue solo el empleado, y lo contrató a él porque se supone que esa persona sabe. Entonces sí hay preocupación cuando no le dejan acceso al abogado, así que primero, por eso una segunda opinión en otra oficina de abogados, pero también acuérdese que hay un colegio de abogados que es quien controla, le disciplina a los abogados, y usted siempre puede poner una querella por mala práctica o puede poner una querella solamente para que le devuelvan dinero por servicio no dado. Así que cuando vaya otro abogado, pida que pida la copia del archivo, al abogado se lo van a dar, a usted lo pide, a lo mejor no se lo dan, pero por ley se lo tienen que dar, y a través de un abogado es mucho más fácil.
Bueno, y todos los pagos que hagan con recibos, ¿no? Como decimos en México, papelito habla, a ver, va tanto dinero, pues ahí está, y hay un récord, ¿no?, de los pagos que se han hecho en caso de que la persona esté inconforme con el servicio. Y hay otro problema, Luis, que es un poco separado, que es el hecho de que también muchas veces los miembros de nuestra comunidad, especialmente cuando están en una situación migratoria irregular, pues son víctimas de abuso muy interesantes para estos, algunas veces, ¿no?, notarios o notoriamente inescrupulosas personas que hacen disque gestiones migratorias y que muchas veces no tienen ni la preparación, ni la autorización legal, ¿no?, ni la certificación. A lo mejor actúan, creen de buena fe y quieren ayudar, pero realmente no hacen esa certificación, no hacen eso, no tienen los conocimientos y pueden afectar esos casos. ¿Cuál es la recomendación, Luis, para una persona que necesite verdaderamente un abogado migratorio? ¿Dónde debe empezar a buscar a alguien que tenga las certificaciones para poder hacer un buen trabajo de defensoría legal?
Bueno, una manera sería hacer un buscador Google. Se llama AILA, que quiere decir American Immigration Lawyers Association. Esa es la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración. El que paga para estar ahí paga bastante dinero, o sea que solamente lo va a gastar si está tomando su práctica en serio. Así que ahí es un buen lugar para comenzar. Ahí usted puede buscar abogados por área de especialidad, pero AILA.com sería el .org, perdón, sería el lugar para yeah, comenzar esa búsqueda.
Bueno, y si alguien sabe que sale caro es Luis, ¿verdad? Porque fue abogado 36 años, sí, que 36 años tuviste que pagar tus cuotas, Luis. Ha de haber sido mucho dinero, realmente. Sí,
pero siempre recomiendo una consulta a un abogado competente porque aunque usted vaya a hacer el caso por su cuenta, por lo menos se da cuenta o se lo vaya a dar a un notario, usted se da cuenta cuál es el peligro, si hay alguno, y puede tratar de evitarlo si no puede pagar al abogado. O sea que la consulta vale mucho.
La consulta vale mucho, efectivamente. Bueno, saludos a nuestra amiga Adriana. Ya no nos das tiempo para las preguntas, se nos acaba el tiempo. También a nuestro amigo Juan Gilberto Moreno nos dice que gracias a ambos por ayudar a los inmigrantes. No, hombre, gracias a ustedes realmente por seguir este programa de Bienvenidos a América. Se nos acaba el tiempo, Luis. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Bienvenidos a América. Bueno, pues gracias a nombre de todo el equipo de producción de Bienvenidos a América, Mercy Padilla, Álvaro Argueta, Néstor López, José Ángel Cirino, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.